¿Cómo están? Muy buenas tardes, martes 10 de octubre. Sí, es martes todavía, ojo. Comenzamos ahora en Duna, a través de todas nuestras plataformas, revisando las principales noticias de Chile y el mundo junto a María José Soto. ¿Cómo estás, José?
Muy bien, ¿y tú?
Todo bien, todo bien.
Oye, te quiero contar que a esta hora, Nico, hay una temperatura de 14,4 grados.
No sé, sigue el tiempo, ¿eh? Hoy el fin de semana es que sí.
Caluroso encuentro yo.
Rico, pero rico.
Pasé con calor,
rico,
¿no?
Rico. Ayer no tanto el sábado más, pero ahora, ¿cuánto?
A esta hora 14.
14, imagínate.
Hoy está un poquito nuboso, está nublado,
o sea,
completo.
Está nublado.
Un poquito decir, no, está nublado, está cerrado completamente. Está cerrado, 21 sí. Grados la máxima, es decir, va a estar agradable. Mañana parecido, 21 también en la región metropolitana. Y desde el jueves sale el sol, pensando en un fin de semana que va a estar igual de caluroso que el que tuvimos anterior, 24, 26 grados, pensando del jueves hacia el fin de semana. Hoy, como les decía, 21 grados en Santiago, mientras que en Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, tienen hoy nublado, frío, 16 grados la máxima.
Vamos a estar hablando de varios temas, por supuesto, uno que tiene ribetes internacionales, mundiales, la guerra, el estado de guerra declarado de Israel a Hamás, esto luego de los hechos terribles que se dieron durante el fin de semana en un concierto, no un concierto, pero era como un festival, secuestros y la contraofensiva de el Estado israelí, el Estado de Israel, que ha generado un número impactante de fallecidos y una situación a nivel mundial que, claro, un conflicto de mucho tiempo, de muchos años, pero que tiene esta nueva escalada en términos de lo que ha estado sucediendo en las últimas horas y que, claro, nos pega todo. Es imposible que no te pegue.
Hay harta información que va saliendo minuto a minuto. Tú lo decías, las cifras de fallecidos van en aumento, no solamente en Israel, sino que alrededor de la Franja de Gaza, ya cerca de 1.500, 1.600 personas. Es la estimación que está haciendo Naciones Unidas. También durante la mañana salió el gobierno de Israel diciendo que había 1.500 milicianos de Hamas en cadáveres, digamos, encontrados durante la zona de la Franja de Gaza. A esta hora, Hamas está lanzando un ataque en contra de una ciudad portuaria en Israel. En paralelo, Israel está minando los puntos donde se destruyó la valla fronteriza en la Franja de Gaza. La verdad es que la situación continúa, la preocupación mundial también. Y acá en nuestro país sabíamos que hay un vuelo humanitario que partió hacia Tel Aviv ayer en busca de chilenos que están atrapados, que no necesariamente van a volver a Chile, sino que quieren salir de Israel para poder trasladarse o a distintos países de Europa o venir a Chile. Se espera que lleguen a eso de las 4 de la tarde por ahí a Tel Aviv. 5 escalas hizo este avión y podría ser el primero de varios otros, de 2 o 3, lo sí, que estimaban desde la FACH. Les vamos a estar contando parte de eso también.
Se confirma que 80 chilenos y chilenas estarían viajando en este avión y ya desde la Fuerza Aérea de Chile dijeron si es necesario haremos 2 o 3 vuelos para aquellos que están justamente en Israel y buscan volver al país. Eso en materia internacional, pero también con ribetes nacionales. Vamos a estar comentando, claro, lo que fue la situación compleja en términos de la Cancillería chilena sobre el primer comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que ha sido también la crítica desde algunos sectores políticos a la el comentario a través de redes sociales que hizo el presidente Gabriel Boric sobre la situación que se vive en Israel y también en la Franja de Gaza y el rol también de el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, sobre ese punto. Oye, pero hay otros temas.
Sí.
Hay otros temas que vamos a estar comentando también a nivel nacional. Salió el informe técnico de ISAPRE.
Sí, y con que habían pedido prórroga para poder seguir trabajando.
Claro, y no, de hecho, en conversación aquí con el presidente de la Comisión del Senado, el senador Juan Luis Castro, nos decía, hemos estado más silenciosos, pero bastante avanzados. Y fíjate que ya hay una cifra. 45 millones de dólares anuales deberían destinar las ISAPRES por 10 años para cumplir con el fallo de la Corte Suprema. 450 millones de dólares, digamos, que es bastante menor a lo que a los números que andaban saliendo cuando
originales, digamos,
cuando se da el supremazo por la tabla de factores en este sentido, que llegaba, de hecho esto es menos de un tercio de lo que en algún minuto se estableció como lo que deberían pagar las ISAPRES por los cobros que se generaron por la tabla de factores. y deben cumplir el fallo de la tercera sala, bueno, de la Corte Suprema, más que la tercera sala, de la Corte Suprema en este caso.
Y otra novedad también en materia de salud es que la FENATS, los trabajadores de la los trabajadores de la salud municipalizada, retomaron sus actividades de paro nacional, de actividades por la desvinculación de honorarios COVID. Recordemos que esto viene desde hace por lo menos 3 semanas, cuando el gobierno anunció el fin de la alerta sanitaria y por lo tanto el despido de más de 6.000 trabajadores que ya no estarían en distintos centros de salud del país, dicen que, o de la FENAS, digamos, dicen que es necesario que se retome el trabajo de esas personas, que es necesario, que es fundamental, sobre todo en centros asistenciales públicos que tienen la necesidad de continuar con esos trabajadores. Obvio, la FENAS se me borró, la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud. Son los que se van a paro y claro, tienen su argumento un poco, ya se lo indicó el presidente Gabriel Boric, la reincorporación de estos trabajadores. Les vamos a contar detalles sobre eso.
También noticias del deporte, habló el técnico de La Roja, Eduardo Berizzo, ya con mira a los próximos partidos que va a tener la selección chilena de fútbol, vamos a estar comentando eso y más. Y además, noticias de la economía, el Fondo Monetario Internacional, que mejoró las perspectivas para Chile, pero sigue estimando que el PIB va a caer este año y ve un menor crecimiento en 2024. De hecho, establece que aquí en la región, Chile y Argentina serán las 2 economías que van a caer. El resto no. Y además, hacemos un zoom también a las tasas hipotecarias, que siguen subiendo, llegan a máximos desde este año, digamos, el 2023. Así que, claro, ha habido un cambio ahí en la política monetaria del Banco Central, pero por lo menos en los créditos hipotecarios no se ha sentido mucho.
Como siempre, tenemos a Quique Yávar aquí con nosotros, que nos trae un resumen de los titulares. ¿Cómo estás, Quique?
En este día bien. Martes.
¿Y ustedes?
Muy bien, pues.
¿Todo
bien?
Semana cortita.
Así es.
¿A esta hora una conferencia de la embajadora palestina en Chile?
No, hubo declaraciones durante la mañana, sí.
Ah, fue a las 11 de la mañana, sí, ¿verdad? Sí. La conferencia que hizo la embajadora.
Bueno, ¿vamos con los titulares?
Vamos, Quique.
Vamos.
La Cancillería chilena entregó detalles sobre el vuelo humanitario de la Fuerza Aérea de nuestro país que se dirige camino a Tel Aviv, Israel, para poder trasladar a compatriotas que se encuentran varados en la zona de conflicto palestino-israelí. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores indicaron que el avión llegará cerca de las 14:20 horas de nuestro país y subirán 80 compatriotas, donde además se están estableciendo criterios de prioridad para poder embarcar a las personas en esos vuelos, priorizando aquellas que tienen problemas de salud, personas de edad avanzada, menores de edad y mujeres embarazadas. El Comité Técnico de la Comisión de Salud entregó hoy su informe final con cálculos y propuestas para la ley corta que el Ejecutivo impulsa para posibilitar el fallo de la Corte Suprema que ordenó a las ISAPRES adecuar todos sus planes de salud a la tabla única de factores y restituir los cobros en exceso. En definitiva, la deuda de las ISAPRES es de aproximadamente $451 millones, donde proponen un plazo de 10 años y de $45 millones por año, siendo este el monto de devolución anual que tendrán que hacer las ISAPRES en su conjunto. Parlamentarios oficialistas y la presencia del Partido Comunista se reunieron hoy con la ministra del Interior, Carolina Tohá, con el fin de entregarle su apoyo ante las críticas de la oposición a la agenda de seguridad. Desde el Partido Comunista indicaron que su ausencia se debe a que no están conformes con los alcances que ha tenido la ley de usurpaciones, luego de que el Ejecutivo presentara un veto a la iniciativa aprobada por el Congreso. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se refirió a lo declarado por la bancada del Partido Comunista sobre el veto a la ley de usurpaciones e indicó que espera que las bancadas oficialistas apoyen al Ejecutivo. El titular de Justicia indicó además que el gobierno ha sido bien claro sobre este punto y la ministra Tohá en particular, junto a todos los ministros que han estado involucrados en ello, este veto se hace indispensable. El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía chilena retroceda un 0,5% este año y suba un 1,6% en el año 2024. Según el organismo, nuestro país y Argentina serán los únicos dos en Sudamérica cuya economía retrocederá durante 2023. Israel ya retomó el control de la zona fronteriza con Gaza y asegura haber recuperado unos 1.500 cadáveres de los milicianos de Hamas. El ejército informó además que todas las comunidades israelíes cercanas al enclave palestino fueron evacuadas. La ONU habla de más de 1.600 muertos en la guerra entre Israel y Hamas. Los heridos ya superan los 6.000 de acuerdo a la entidad internacional y los presidentes Biden, Macron, Scholz, Meloni y Sunak expresaron su apoyo a Israel. Aquí el presidente Gabriel Boric endureció el tono y condenó sin matiz alguno el atentado de Hamas y los ataques indiscriminados. En noticias del deporte, Nicolás Jarry, 22 del ranking ATP, enfrentará al argentino Diego Schwartzman en busca de sus primeros cuartos de final del Master 1000 de Shanghái. Jarry jugará este miércoles en el primer turno de la cancha, es decir, a partir de las 1:30 horas de la madrugada de nuestro país.
Que también vamos a estar hablando de Jarry.
Así es.
Gracias, Kike, que te vaya muy bien.
Igual,
nos vemos. 12 de la tarde con 10 minutos.
Vamos entonces a revisar parte de las novedades. Les decíamos que estamos muy pendientes de lo que está pasando en Israel luego del sábado, este ataque sorpresivo del grupo terrorista Hamas en varios puntos de Israel. Hasta ahora el conteo desde ese día sábado es de cerca de 900 personas fallecidas en distintas lugares de ese país, cerca de la franja de Gaza, cerca de 150 personas fallecidas. Dice Israel que tienen ya el hallazgo de cerca de 1.500 milicianos de Hamas. A esta hora, el grupo Hamas está lanzando un ataque de misiles en contra de la ciudad portuaria de Ashkelon. De hecho, se está pidiendo a la gente que vive en los alrededores evacuar el lugar lo antes posible. Israel dice que en paralelo, digamos, dice que están minando los puntos donde se destruyó la valla fronteriza entre Israel y la franja de Gaza. Anunciaban también hace unas horas, durante la mañana, el supuesto asesinato de dos altos cargos de Hamas. Durante la noche, es decir, durante las últimas horas, continuaron varios ataques aéreos sobre la franja, a pesar de que Hamas había amenazado en las últimas horas de ejecutar a cada cautivo israelí cada vez que Israel bombardeara una casa palestina sin previo aviso. Las fuerzas aéreas enviaron de todas formas aviones a Europa para llevar de vuelta a Israel a sus reservistas. El ejército ha repartido fusiles de asalto, cascos, chalecos antibalas, voluntarios en distintas comunidades fronterizas y ciudades mixtas judeo-árabes. La máxima autoridad iraní, el Ayatollah Ali Khamenei, dijo que Teherán no había participado en el ataque del grupo Hamas contra Israel, a pesar de que todas las responsabilidades apuntaban a precisamente Irán, a propósito de que estaría financiando a este grupo terrorista Hamas. Celebró, a pesar de eso, lo que consideró una irreparable derrota militar por parte de la inteligencia de Israel, donde ya hay críticas no solamente a nivel mundial, también interna, respecto de lo poco preparado que estaba Israel y la forma fácil que tuvo Hamas de poder entrar en su zona de protección. En su primer discurso, el de Ali Khamenei, televisado desde el ataque, él afirmó que besamos las manos de quienes planearon el ataque contra el régimen sionista. Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores de España aseguró que se está poniendo en marcha una operación para enviar un avión militar para poder repatriar también ciudadanos europeos, ayudar también específicamente con los españoles que se encontraban en Israel o por turismo o por negocios y que todavía no han podido salir debido a la cancelación de distintos vuelos. La verdad es que esto se va viendo minuto a minuto. Estábamos viendo hace un rato, todos bien impresionados en vivo, cómo se estaba atacando este puerto, esta ciudad puerto en Israel, Ashkelon, con la siguiente solicitud de evacuación, cuando en paralelo Israel está intensificando también los bombardeos sobre Gaza y Hamas responde, claro, con este ataque en el sur de Israel.
Claro, y sigue los bombardeos, sigue el análisis también a nivel internacional y por sobre todo lo que son las reacciones desde distintos organismos, Naciones Unidas, ¿verdad? Entre otros. Y a nivel de los países, a todos les llega de una u otra forma. De hecho, vamos a estar comentando lo que va a ser estos vuelos humanitarios de parte de Chile. Hay novedades también que publica hasta ahora el presidente Gabriel Boric sobre eso. Pero siempre, el conflicto israelí-palestino, palestino-israelí, ha sido muy sensible en términos de, para nuestro país, las comunidades que albergan Chile, la comunidad palestina y también la comunidad de Israel, que es bien importante, y por eso también uno no puede hacer como pensar, bueno, aparte de todos los conflictos armados donde hay violencia y muerte, no te pueden dejar indiferente, aunque sea muy lejano, digamos, especialmente cuando es de Medio Oriente. Y generó críticas de algunos sectores la posición del gobierno, pero la posición del presidente Boric. no hay ningún misterio la posición sobre este conflicto, insisto, Israel-Palestino, porque aquí estamos hablando de el estado de guerra de Israel contra Hamás. Esos son temas bien relevantes a tener en consideración. Pero se sabe desde hace mucho tiempo la posición del presidente Gabriel Boric con respecto a esta situación, donde él ha tenido palabras críticas a el estado de Israel y de alguna manera en apoyo a lo que es la causa palestina, de reivindicación y de injusticia hacia ese pueblo. No hay ningún misterio. Obviamente, cuando se habla de la institucionalidad de la presidencia, muchos exigen más allá de las convicciones propias. Y se criticaba durante el fin de semana, cuando ya comenzaba esta arremetida bélica y de violencia en la Franja de Gaza, cuál era la posición del presidente Gabriel Boric, una que a juicio de muchos se demoró bastante y que de hecho fue bastante ambivalente en un minuto, especialmente en un tuit que presentaba el canciller chileno Alberto Van Claveren, donde se le acusaba de igualar la situación de la Yihad Islámica, de Hamás y del Estado de Israel. Esto era un hilo de Twitter en el segundo, bueno, de ex Twitter, en el segundo, donde ahí desde el gobierno dijeron que no era el objetivo para nada, pero muchos dijeron, oye, aquí están igualando a una organización terrorista con el Estado de Israel. Y eso fue bastante, bastante sensible en su minuto. Bueno, hay declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, que ha respondido a las críticas que recibió el gobierno del presidente Boric por su posición frente a esta guerra. El canciller, entre 13 rayos, dijo que Chile siempre ha apoyado la creación de ambos estados y que aboga por el respeto de derechos de Israel y de Palestina. Apuntaba Van Claveren que la posición siempre ha sido la misma. Chile siempre ha apoyado la creación de dos estados, los derechos de Israel y de Palestina, y esos principios se mantienen. Yo sé, dice Van Claveren, que ha habido polémica en torno a unas declaraciones, y la autoridad, claro, decía, hay una situación objetiva de ocupación de los territorios palestinos que es reconocida por toda la comunidad internacional. Eso es un hecho, pero también el presidente defiende la existencia del Estado de Israel, así como también de Palestina. Se recordaba mucho en las últimas horas lo que fue también algunos decían desaire hacia el embajador de Chile, embajador de Israel en Chile. ¿Recuerdas tú cuando presentó las cartas credenciales al comienzo del gobierno y hubo toda una polémica con respecto a que no se la iban a, no que no se la aceptaran, pero sí como que no se la recibieron el mismo día y que tuvo que esperar en el Palacio de la Moneda? Finalmente la Cancillería, horas después, cuando estaba en ese tiempo la ministra Marcela Rivera,
¿qué? Perdón, la ministra de Justicia.
Perdón,
Urrejola, la canciller Urrejola.
Marcela Río de la Justicia. Gracias, claro. Kike. La ministra Urrejola daba el caso por cerrado y que se mantenían las buenas relaciones del Estado chileno con el Estado de Israel, pero claramente generó un punto de tensión. El presidente Boric, decía Van Claveren, defiende la generación de los dos estados, y a su vez explicó que hubo un malentendido, y esto es clave, en torno a su primera declaración sobre el conflicto, asegurando que no hay una mala relación con el embajador de Israel en Chile, Gil Araceli, quien cuestionó los dichos realizados por el ministro de Relaciones Exteriores. Decía el canciller, hay una mala interpretación. Esto es por el segundo mensaje de ex que yo les comentaba. En ningún caso, dice Van Claveren, fue mi intención igualar el Estado de Israel con grupos como la Yihad Islámica. Nunca estuvo en mi intención. Solamente hemos sostenido un principio que es el del derecho internacional. Acá hay que proteger a la población civil y no se puede utilizar la fuerza contra civiles. En relación a los cuestionamientos por parte del embajador, que hizo el embajador de Israel en Chile, Van Claveren insistió en que es un conflicto que despierta reacciones muy intensas, lo estamos viendo en nuestro país. Yo preferiría no polemizar con el embajador, no es mi papel polemizar con el embajador. Y además se le preguntaba al canciller en esta entrevista en TTC Radio por lo que muchos critican, la tardanza del presidente Boric de hacer una señal pública en torno a lo que estuvo sucediendo a partir del día sábado. Uh-huh. El canciller decía, el presidente se expresó a través de un comunicado que emitió la Cancillería. Surgió el mismo sábado en la mañana, fue consultado con el presidente, fue aprobado por él y expresó su posición desde el comienzo. Claro, muchos le retocan de que el presidente es bastante asiduo a redes sociales en términos de este tipo de cosas. Y que finalmente, más allá de un comunicado, no hubo una expresión a través, insisto, de redes sociales, lo que generó bastante descontento de algunos sectores aquí en Chile.
Bueno, es bien conocido el apoyo que toda la vida el presidente Gabriel Boric ha dado a la causa palestina, incluso desde la época universitaria, cuando fue diputado, por ejemplo. Hay una declaración que hacía en octubre de 2019, cuando tuiteaba, ¿te acuerdas?, de este tuit, Nico, cuando decía: la comunidad judía en Chile me envía un tarrito de miel por el Año Nuevo Judío, reafirmando su compromiso con una sociedad más inclusiva, solidaria y respetuosa. Agradezco el gesto, pero podrían partir por pedirle a Israel que devuelva el territorio palestino ilegalmente ocupado. Esos son los tuits que él tuiteaba, digamos, en el año 2019. Son
declaraciones públicas y en el Congreso cuando, claro, era diputado también.
Cuando era diputado, digamos, de sí, hecho. Sí, fue claro, una declaración que hizo, por lo tanto, es reconocido el apoyo a la causa palestina que históricamente ha presentado el actual presidente Gabriel Boric. Quiero hablarte respecto a lo mismo, pero detalles sobre este avión, que bueno, tú nos vas a dar un poco más los detalles. Este avión que partió ayer de la FACH rumbo a Tel Aviv para traerse de vuelta a chilenos que están varados, que están atrapados en la frontera, que todavía no pueden movilizarse, que quieren de alguna forma salir de Israel, como les decía, no necesariamente venir a Chile, pero por ejemplo, por eso el avión va a parar en Grecia, en Madrid, y ahí poder un poco organizarse y ver hacia dónde se traslada cada uno. Algunos están estudiando, viviendo allá, otros trabajan, otros están solo de turisteo.
Claro, en visita a Tierra Santa, por ejemplo.
Claro, las típicas visitas, sí, cruceros, etcétera, de todo. Sí. Uno de los puntos más preocupantes respecto de la presencia de chilenos allá tiene que ver con el secuestro ya confirmado por su familia, lo decía ayer el canciller Van Claveren, de una chilena, Loren Garkovich, chilena que ya lleva 4 días desaparecida luego de este ataque terrorista de Hamas sobre Gaza. Recordemos que hay un grupo importante de personas que fueron secuestradas desde el sábado. Y en el caso de esta chilena, Loren Garkovich y su esposo, que es de origen español, fueron víctimas de un ataque de Hamas teniendo paradero desconocido hasta el momento, lo dijo de hecho su propia familia. Ayer en TVN conversaban con su papá, que es Dani Garkovich, que hablaba sobre la situación de su familia, de su hija, diciendo que no sabemos dónde están, no conocemos el estado, solo sabemos que no fueron heridos. Y sabemos también que fueron secuestrados. Igualmente, el gobierno de Chile, por medio de la Cancillería, se contactó directamente con él. Él dijo que agradecía mucho la deferencia, pero que pide urgentemente ayuda para poder encontrar a su hija en buenas condiciones. Decía él: tengo la confianza de que cada uno está haciendo su trabajo. Garkovich, el papá de esta niña, aseveró que todo partió en medio de este ataque al kibbutz donde él reside, digamos, su hija y también otras familias de la zona. Hubo un bombardeo ahí intensivo, misiles por todo el lugar, reconoce o lo que recuerda su papá, manifestando que su hija fue llevada a la fuerza junto a su marido. Igualmente prosiguió que diciendo que su hija estuvo en contacto con ella dentro del refugio en su casa, pero en un momento fue interrumpida esta conexión porque Hamas lo que hizo fue cortar las antenas de coordinación entre las distintas personas que estaban escondidas en los, sí, distintos refugios.
De hecho, quemaban algunos lugares porque todo esto, contaban que estos kibbutz en todos los lugares tienen refugio por la historia, claro, que existe de enfrentamiento acá.
Apenas suena la alarma, se esconden.
Y cuando no podían tomarse y secuestrar a quienes se refugiaban, en algunos casos incendiaban las casas.
Claro.
No, terrible.
Claro, y por eso este papá de esta niña decía que se nota que esto fue súper planificado, muy bien pensado, porque como se corta la comunicación entre las personas que estaban escondidas, ahí se pierde totalmente la coordinación. Solamente se sentían tiroteos por todos lados, y consultado sobre cómo es su hija, él manifestó que es una persona de carácter amable, que se sabe arreglar en la vida y que trabaja como jefa de control de calidad en una fábrica. Dice que la historia de su familia narra de que en el 84 viajaron a Israel porque él es parte del pueblo de Israel, dice él, que sus padres escaparon del holocausto y por lo tanto ellos sienten que es su patria también, pero que claro, ahora están en una situación compleja dado la desaparición de esta mujer chilena junto a su esposo, de la que hace ya 5 días que no tienen información sobre su paradero.
Sí, 12 de la tarde con 23 minutos, y a propósito de lo que tú decías de este avión de la FACH que voló justamente a Israel, hay actualización, pero por parte del presidente de la República, Gabriel Boric, en su cuenta de Twitter hace 10 minutos, dice: el avión con fines humanitarios que enviamos como Estado de Chile ya se encuentra en Grecia. Realizará vuelos Tel Aviv a Atenas para evacuar a nuestros compatriotas de la zona de conflicto. Claro, primero van a priorizar lo que es sacarlo de la zona de conflicto y llevarlo a Grecia, en este caso. Dice el número, para evacuar a nuestros compatriotas de zona de conflicto, el número de viajes será todos los que se necesiten en estos días para evacuar a todos los chilenos y chilenas. De hecho, dice, lo acabo de confirmar con el comandante jefe de la Fuerza Aérea de Chile y el ministro Alberto Van Claveren. Hasta ahora, dice el presidente Boric en este mensaje de ex Twitter, tenemos más de 350 connacionales inscritos.
Mira, ¿cuánta gente que empezó a aumentar?
350 inscritos, seguiremos trabajando, informando. Y aquí están enviando también un detalle, son 428... Esto lo entrega el gobierno. 428 chilenos y chilenas inscritos, ya ha subido de hecho, 428 están inscritos en el consulado de Chile en Tel Aviv ante la oficina de representación de Chile en Palestina, de los dos lados, digamos. Por eso aumenta el número a 480, porque se inscriben en el consulado de Chile en Tel Aviv y la oficina de representación de Chile en Palestina. 428 hasta el minuto. 80 de ellos serán evacuados hoy en el primer vuelo FACH que saldrá de Tel Aviv hacia Atenas, como a las 2 de la tarde. 60 chilenas y chilenos ya han abandonado la zona por sus propios medios y hay al menos 3 vuelos FACH confirmados por el momento.
3 vuelos FACH, siempre desde Tel Aviv hasta Atenas, hasta Grecia.
Sí, ahora...
Claro, estás en Atenas, ya te puedes trasladar tú.
O probablemente desde Atenas ahí habrá una logística de volver a Chile, digamos. Pero claro, no va. Es bastante evidente que hacer Chile, Tel Aviv, Chile. No, se va a hacer Tel Aviv, Atenas, Atenas, Tel Aviv y.
Hasta que no queden chilenos en Tel Aviv.
Claro, los que se hayan inscrito, que lo que dice el gobierno es 428 que están inscritos justamente para estos viajes humanitarios.
Claro, vuelo humanitario que recordemos partió ayer. Es el vuelo 737 de la FACH que viajó por 23 horas con 5 escalas, con 20 tripulantes. ¿Por qué 20 tripulantes? Porque evidentemente las 5 escalas hacen obligatorio que haya un grupo de tripulantes que descansen y otros que se encarguen del trabajo. Un médico también estaba con ellos. El vuelo tiene capacidad para 109 pasajeros. Por lo tanto, claro, probablemente van a venir muchos menos de los que se están inscribiendo a Chile, pero algunos solamente necesitan que los llevaran a Europa, en el fondo, que los sacaran de Tel Aviv a la zona ya más conflictiva y después ellos poder organizar su viaje.
12 de la tarde con 26 minutos. Antes de irnos a la pausa, revisemos, José, dos temas. De otro, por supuesto, vamos a estar actualizando lo que sucede con esta situación de Israel, Palestina, Hamás, entre otros, y la arista, digamos, chilena que podemos ver en este caso. Pero lo comentábamos al comienzo, se entregó este
informe. ¿El comité técnico?
Ese, el informe técnico de ISAPRES.
Sí, exactamente.
Con varios temas, se estaba esperando esto, ya se solicitó la prórroga, de hecho la semana pasada la Corte Suprema acogió nuevamente prorrogar por 6 meses la aplicación del fallo a las ISAPRES de el segundo supremazo, digamos, que era con respecto a la tabla de factores. Y de hecho, en este informe técnico que se emanó en la Comisión de Salud del Senado, ya se pone una cifra. 45 millones de dólares anuales tendrán que pagar las ISAPRES por 10 años, o sea, 450 millones de dólares, en menos de un tercio de lo que en algún minuto se proyectaba debería ser lo que deberían restituir, más que restituir, porque nunca va a ser en plata, digamos, sino en devoluciones las ISAPRES a los usuarios por el tema tabla de factores. Así que meses de trabajo, esta mesa técnica integrada por 16 expertos que resolvió que las aseguradoras deberían devolver 402 mil millones de pesos a sus afiliados para restituir los cobros en exceso. Además, se insiste en la necesidad de reformar el sistema sanitario. A grandes rasgos, es bueno mencionar que este informe técnico, claro, porque uno se queda con las cifras, quizás lo más llamativo, digamos, porque se cierra una duda que teníamos todos. Porque me están diciendo que son 1.600, 200, 400, era un tema no menor. Pero lo que hace el informe técnico también, y ahí lo vamos a ir conociendo a poco, es presentar al gobierno lo que serían los caminos para generar indicaciones al proyecto de ley corta de ISAPRE. Y que estén consensuados entre las partes, porque finalmente no sirve de nada indicaciones que no tengan ese fin.
¿Y qué opinan las ISAPRES, además? Si consideran que este sistema de pago hace viable la mantención del sistema, que
claro,
es lo que vienen planeando ellos,
claro,
de seguridad. Está hablando la vocera de gobierno.
Vamos a escuchar un segundito a la ministra Vallejo. Camila Vallejo, una vocería en el Palacio de la Moneda, se le pregunta por los temas que estábamos comentando. Escuchemos.
No solamente lamentar esas muertes, sino que solidarizar con los familiares de esas personas, ¿no? Y nuestro país está en todo momento en contacto a través de la Cancillería, con los consulados, para poder estar monitoreando la situación de nuestros compatriotas que habitan en Israel, que también habitan en Palestina, y también los turistas, ¿ah? Las personas que están de paso, que son chilenos y chilenas, y aunque no sean chilenos y chilenas, siendo descendientes también. Cualquier vida humana en estos momentos merece especial protección, sea o no de nuestros compatriotas. Pero nuestra tarea, obviamente, es guardar la vida y la integridad de nuestros compatriotas. En segundo lugar, el presidente se ha pronunciado a través de las declaraciones de la canciller y del primer minuto, ¿no? Entonces, esto no... posteos más, posteos menos, hay declaraciones que son oficiales y que se manifiestan tanto las declaraciones de la cancillería, las declaraciones del canciller, como las declaraciones que me ha tocado a mí desarrollar como vocera y las propias del presidente de la República. Y todas ellas han sido coherentes entre sí porque es la posición de nuestro gobierno, además es coherente con las posiciones de Estado que hemos asumido respecto a este conflicto que es histórico, que es complejo, pero que se viene arrastrando hace mucho tiempo. Y en ese sentido, nuestra principal atención ha sido el resguardo de la vida de los civiles. Nadie podría cuestionar que nuestro gobierno haga especial énfasis en la integridad, ¿cierto?, y la vida de civiles, independientemente de si son israelíes o palestinos. Niños, niñas, mujeres, adolescentes, personas mayores no merecen estar pasando por lo que se está pasando en este momento, en este conflicto. Y toda vida de esos civiles vale. Y por lo tanto, creemos que, más allá de las críticas del embajador de Israel en Chile, que creo no me corresponde a mí enfrentarla, sino más bien remarcar el fundamento de la posición de Chile. Chile siempre ha respetado el derecho y los tratados internacionales. Chile siempre ha respetado y va a respetar el derecho de los pueblos a existir. Y siempre además ha reconocido el que tanto Israel pueda tener derecho a tener su territorio, su Estado, como también los palestinos y Palestina. Y por lo tanto se ha manifestado históricamente en contra de ocupaciones que se han determinado como ilegales.
Hay entonces las declaraciones de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, justamente sobre la situación de Israel, Hamás y Palestina y las críticas hacia el gobierno. Decía lo que comentábamos al comienzo, que el presidente Boric se pronuncia a través de el primer comunicado de la Cancillería, la declaración y la posición oficial del gobierno de Chile con respecto a este conflicto.
Oye, antes de irnos a la pausa, solamente actualizar, vamos a ir contándole con más detalles, pero ojo que está la FENAT Nacional con paro de actividades, retomó la paralización luego de recibir una respuesta del Ministerio de Salud ante la desvinculación de más de 6.000 trabajadores que fueron contratados en horarios como apoyo por la pandemia del COVID-19. Les vamos a ir contando los detalles, pero la FENAT retoma entonces el paro nacional de actividades por el despido de estas personas que fueron desvinculadas para el fin de la emergencia sanitaria.
12 de la tarde con 32 minutos, hacemos una pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La transición energética hacia una economía de bajas emisiones se ha convertido en el objetivo número uno en el ecosistema de las finanzas a nivel global. Así lo demuestra una encuesta realizada por BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo, que entre sus resultados arrojó que invertir en proyectos orientados a la descarbonización del planeta es la primera prioridad para el 46% de los fondos de inversión privados y públicos más grandes del mundo que fueron consultados. Junto con esto, el informe indica que 6 de cada 10 fondos piensa en incrementar su exposición a la inversión verde durante los próximos 3 años, privilegiando un enfoque integral y de sostenibilidad de los proyectos a los que destinan sus transacciones. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Te invitamos a conocer Red Dávila.
Una red compuesta por las clínicas Dávila Recoleta y Dávila Vespucio. Y los nuevos centros Dávila Las Condes, Ñuñoa y Maipú.
Que nos acerca a ti con un gran equipo médico, avanzada tecnología e infraestructura de primer nivel.
Para estar donde tú estás.
Ven a Red Dávila, calidad a tu alcance. Reserva tu hora en dávila.cl.
Tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American, porque en Anglo American hacemos minería desde la innovación y estamos orgullosos de eso. Innovamos al usar energías renovables en nuestras operaciones. Innovamos al reutilizar el 90% del agua en nuestros procesos. Innovamos al impulsar el desarrollo del hidrógeno verde. Y con innovación reimaginamos la minería para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo.
¡Atención, atención! Tenemos un anuncio súper importante. Hoy se suman nuevos integrantes a nuestro equipo de trabajo.
¡Qué buena, nuevos integrantes!
Fueron elegidos con pinza, por su confianza, rapidez y eficiencia. Démosle la bienvenida a la nueva flota Toyota.
Si necesitas nuevos vehículos, manéjate con Quinto One Business. Suscríbete a una flota Toyota por 1, 2 o 3 años y olvídate del pie. Permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en quinto-mobility.cl.
Arch Finance diversifica tus inversiones con cripto. ¿Sabías que portafolios de inversión que incluyen hasta un 5% de cripto duplican su rentabilidad anual según datos de los últimos 5 años? En Arch Finance te asesoramos para invertir de una manera segura en cripto a través de productos diversificados que pueden mejorar el rendimiento de tu portafolio. Cripto es mucho más que una moneda, es una nueva tecnología. Agenda una llamada con nosotros en arch.finance.
En pleno barrio El Golf se emplaza Edificio Isidora y Benjamín, de Inmobiliaria Hexacón. Una experiencia única de diseño, arquitectura y conectividad, en una de las esquinas clave de Las Condes. Isidora y Benjamín es un proyecto boutique con exclusivos departamentos de 1 y 2 dormitorios, algunos con jardín privado y 4 penthouses de 2 pisos y con azotea privada. Conoce más en www.hexacón.cl.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Parece que es lejos, pero no tanto. Bienvenido a Lonquimay, tierra de volcanes, senderos únicos, araucaria y calidad de vida. Sí, porque en este rincón de Chile también se pueden encontrar las viviendas definitivas que construyó el Mimbu con el Plan de Emergencia Habitacional. Porque cuando se construyen cambios, se construyen sueños.
Conoce más sobre el Plan de Emergencia Habitacional en www.mimbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
12:37, siguen todas las informaciones aquí en Ahora en Duna y nos tomamos unos minutos para seguir actualizando las noticias del mundo.
Actualizamos lo que va pasando entre Israel y Gaza. El ejército de Israel intensificó los bombardeos sobre la franja de Gaza. Hamas respondió con un ataque y comenzó hace unas 3 horas contra el sur de ese país, específicamente en la ciudad portuaria de Ashkelón. La cifra de fallecidos está superando ya los 900 en Israel, mientras que en la franja de Gaza se habla de al menos 803 personas fallecidas. Israel afirma haber hallado incluso a 1.500 cadáveres de milicianos de Hamas. Un ataque del ejército israelí supuestamente asesinó al ministro de Economía de Gaza y a otro alto mando también de Hamas. Es por lo menos lo que está anunciando el ejército de Israel, que ha intensificado hoy día los bombardeos sobre Gaza tras la irrupción que llevaron a cabo el sábado milicianos de Hamas en su territorio. Las fuerzas israelíes, cuyos ataques han destruido decenas de edificios en la franja de Gaza, además de cortar durante las últimas horas los suministros básicos, recuperaron el control de la frontera. Aseguran que no ha habido más infiltraciones en las últimas 24 horas en la frontera, en las vallas que fueron originalmente destruidas en la franja de Gaza. Israel también ha afirmado que ha recuperado alrededor de 1.500 cadáveres de milicianos en Hamas. En un ataque anoche, el ejército de Israel asesinó, dicen, a dos altos cargos de la milicia, Jawad Abu Shamala, responsable de economía en Gaza, y Zakaria Abu Maar, que es miembro de la oficina política de la organización. Hamas respondió esta tarde, como les digo, con un ataque contra la ciudad portuaria de Ashkelon, que está en el sur de Israel. Los bombardeos sobre la franja de Gaza han provocado la muerte de al menos 830 personas. Los heridos ya superan los 6.000, según el conteo que está haciendo minuto a minuto Naciones Unidas. Hay cerca de 190.000 personas desplazadas y en el lado israelí hay más de 900 víctimas mortales y 2.600 heridos. Es lo que se está viendo minuto a minuto de lo que está pasando en Israel.
Claro, y en el mundo se van tomando posiciones, una ya muy conocida, otras también que van generando discusiones internas, digamos, en los estados. Por ejemplo, los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, de Francia, Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz y los primeros ministros de Italia, Giorgia Meloni, y de Reino Unido, Rishi Sunak, condenaron este lunes en un comunicado conjunto el ataque de Hamas a Israel y expresaron su firme apoyo al Estado judío. Dice el comunicado de los representantes de Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido al respecto. Durante los próximos días permaneceremos unidos y coordinados como aliados y amigos de Israel para garantizar su capacidad de defenderse. Sin embargo, hay un pero acá, hay un punto que es relevante dentro del comunicado conjunto, ya que Biden, Macron, Scholz, Meloni y Sunak recalcaron su apoyo firme y unido al Estado de Israel y una condena inequívoca a Hamas y a sus atroces actos de terrorismo, afirmando que reconoce las aspiraciones legítimas del pueblo palestino, pero recalcan en este comunicado conjunto que Hamas no representa esas aspiraciones y no ofrece nada al pueblo palestino más que terror y derramamiento de sangre. Los líderes de los países occidentales coincidieron en que el ataque sin precedentes de Hamas contra Israel debe ser condenado universalmente y prometieron apoyar al Estado judío para que pueda defenderse ante tales atrocidades, apuntando a que no es el momento de que ningún adversario de Israel aproveche estos ataques para sacar réditos. Se parte entonces de lo que se dio en este comunicado conjunto entre los líderes de Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, donde ratifican el apoyo a Israel, pero reconocen las aspiraciones legítimas del pueblo palestino.
12:41. Seguimos pendientes de lo que está pasando entre Palestina e Israel, pero cambiamos un poco tema internacional, de la crisis económica en China. Venimos hace ya varias semanas hablando. Se agrava la crisis inmobiliaria. El gigante Country Garden anunció que no va a poder pagar todas las deudas que tiene hasta esta hora. La empresa ya tiene un importe de 60 millones de dólares vencido y la situación financiera es compleja para este gigante inmobiliario. La que fuera la mayor promotora inmobiliaria de China, reconoció en esta jornada, a través de un comunicado remitido a la Bolsa de Hong Kong, el impago del monto principal de una determinada deuda por 470 millones de dólares hongkoneses, que son cerca de 60 millones de dólares, y advirtió que espera no poder cumplir con todas las obligaciones de pago de deuda en el extranjero, que es el offshore, según lo programado o dentro del periodo de gracia correspondiente. La compañía advirtió que el potencial impago de los importes adeudados, incluyendo entre otras las obligaciones de pago de los bonos en dólares estadounidenses emitidos por Country Garden, pueden dar lugar a que los acreedores exijan un cumplimiento acelerado de sus obligaciones de deuda pertinentes o que adopten medidas que sean coercitivas. La promotora ha asegurado que va a promover activamente medidas de gestión de la deuda exterior y bajo la premisa de respetar el estatus legal existente y la orden de pago legal de todos los acreedores, formulará de manera justa y equitativa soluciones generales para lograr una estructura de capital que sea sostenible en el largo plazo. De tal modo, Country Garden contrató como asesores financieros a China International Capital Corporation de Hong Kong, así como Sidley Austin Law Firm como asesores legales para poder ayudar a evaluar la estructura de capital y también el estado de liquidez del grupo y también formular un plan general que ofrezca una solución lo antes posible para no agravar una crisis que ya se ve feroz con este anuncio de esta inmobiliaria china, este gigante Country Garden, que anuncia que no va a poder pagar todas sus deudas.
12:43. Vamos a noticias de la economía y nos quedamos un minuto en los créditos, las tasas. Tasas de crédito hipotecarios que siguen subiendo, ¿ah? ¿Eh? y a fines de septiembre ya alcanza su máximo nivel desde diciembre del año pasado. En tanto, en septiembre, de hecho, cerraron con su mayor nivel en 9 meses. Según información que entrega el Banco Central esta mañana, las tasas de créditos hipotecarios treparon a 4,42% en la última semana de septiembre y en el mes alcanzaron un 4,35%, la mayor tasa mensual desde diciembre de 2022. Ahora, ya sumando esto, el alza de las tasas hipotecarias, también la UF que seguirá subiendo tras el dato de IPC que fue entregado la semana pasada, va a ser bien relevante también ponerlo en la juguera, digamos. Recordemos que la UF va a subir 253,46 pesos entre el 10 de octubre al 9 de noviembre, llegando a 36.461,84 pesos. Ahora, eso con las tasas de los créditos hipotecarios, pero ¿qué pasa con el resto de las tasas de los créditos? Bueno, en el ámbito comercial, las tasas de créditos de comercio exterior terminaron septiembre en 7,14%, es la mayor tasa mensual desde octubre de 2008, y las tasas comerciales llegaron a 13,16%, su mayor nivel desde agosto del año pasado.
Y otra noticia también que les quiero contar tiene que ver con las expectativas del Fondo Monetario Internacional, que mejoró las perspectivas para Chile, pero sigue creyendo que el PIB cae este año y ve un menor crecimiento para el año 2024. El Fondo Monetario Internacional estimó un mejor escenario para la economía de Chile luego de las proyecciones que entregó el organismo internacional en abril de este año, pero en su informe de perspectivas globales sigue creyendo que el Producto Interno Bruto local se va a contraer. Se trata del informe de perspectivas económicas mundiales. Asegura que ve a Chile con una contracción del PIB en un 0,5% tras que el mismo informe de abril dijera que la economía local caería un 1% al cierre del año. Además, en el documento también se dice que Chile deja de ser el único país de la región en caer. Argentina también pasó a tener una perspectiva de crecimiento de un 1% y ahora el Fondo Monetario Internacional cree que Argentina va a caer 2,5% en 2023. Otro de los países que se suma a este grupo de naciones con contracciones es Puerto Rico. El territorio bajo la administración de Estados Unidos pasó de tener una perspectiva de 0,4% a una contracción del 0,7%. Haití es otro de los países que también cae en este grupo, luego de que el FMI viera un alza del PIB del 0,3% para 2023 y ahora proyecta una caída del 1,5%. Pero el FMI moderó sus perspectivas para el próximo año. En el informe de abril del organismo internacional se veía Chile creciendo un 1,9% y ahora proyecta al país creciendo un 1,4% durante el próximo año 2024.
Y veamos qué es lo que pasa con el dólar. Sigue subiendo y con fuerza el día de hoy. Obviamente aquí la situación geopolítica en Medio Oriente no solo afecta a algunos activos como el dólar, sino también a otros como precio del petróleo. Habrá que estar muy atento también a esa situación. El tipo de cambio en Chile está en 930 pesos. Esta es una alza de 10 pesos con 52 centavos, mientras que la Bolsa de Comercio de Santiago está con cifras positivas durante esta mañana. 1,92% crece el IPSA a esta hora, llegando a los 5,767,85 puntos. 12 de la tarde con 46 minutos. Vamos con todos los deportes. Ya está con nosotros, como siempre, Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y tú?
Todo bien.
Qué bueno. Oye, noticias con la selección chilena, porque quedan poquitos días para que ya empiece la segunda fecha clasificatoria. El 12 ante Perú y el 17 ante Venezuela, ahí como visita. Habló Berizzo, como dices tú, y el tema principal fue el hecho de que nuevamente no convocara a Claudio Bravo. En un comienzo,
le va a penar harto rato.
Muchísimo rato, sobre todo porque en un comienzo, en la conferencia de prensa previa a la fecha ante Uruguay y Colombia, él dijo que la razón principal por la que no lo había convocado era el hecho de que él se negó a participar en los partidos amistosos privilegiando su descanso. ¿Te acuerdas?
Sí, me acuerdo perfecto.
Y hoy día nuevamente le preguntaron por qué Claudio Bravo había sido reservado. Dice que la tónica de reservar futbolistas que militan en el extranjero siempre es administrativo y que nuevamente...
Después el técnico es el que toma la definición, pero la reserva no te da un...
No te asegura el cupo. Claro. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Claudio Bravo hace algunos días dio una entrevista en 24 horas donde habló de distintas cosas, entre ellas el hecho de que dijo que nadie conversó con él respecto a no ser convocado. Aquí Berizzo aclara la situación, pero confirma que él no ha dirigido una palabra con Claudio Bravo, sino que dice que los arqueros conversan con su entrenador de arquero, en este caso, Roberto Bonanno, pero es como si hubiese hablado conmigo, dice. No es lo mismo porque Claudio Bravo tiene una trayectoria. Claro, tiene una trayectoria. Esto es como delegar, ¿no? Como...
Sí, no, y puede uno estar equivocado, pero es una señal. Sí,
claro, es una señal bastante, bastante amarga.
No,
y
no es cualquier jugador.
Pensándolo también en el hecho de los nombres que convocó ahora y pensando en el recambio que él dice. Berizzo, la fecha pasada rescató un punto.
Ya.
De tres que debería al menos haber ganado en Colombia, o sea, contra Colombia en Chile. Lo ideal es ganar todo en casa y ahí uno más o menos clasifica. Perdón, rescató un punto.
Un punto, sí.
Sí, perdió con Uruguay. Bueno, y dice que quiere hacer recambio. Y los arqueros que convocó son Brian Cortés, que hace rato lo viene convocando, tiene 28 años. Gabriel Arias, que de Racing, que tiene 36. Sacó a Cristóbal Campos, que es un arquero de 24 años, juega en Universidad de Chile porque no ha tenido continuidad. Y en su lugar llamó a Fernando De Paul, también de Colo-Colo y con 32 años.
Tuto De Paul.
Y uno dice, ¿por qué no está Claudio Bravo ahí cuando en el papel y en la cancha Claudio Bravo es mejor que estos tres arqueros, sin desmerecerlos, pero yo estuve revisando la carrera de todos los arqueros, porque importa la trayectoria, sobre todo el arco es una posición muy, muy importante, porque un arquero que no le dé confianza al equipo, suena la defensa. El arquero es el primer atacante en todos los equipos, ordena la defensa por lo demás.
El que ve toda la cancha.
Y en muchas veces es la voz del técnico en la cancha, sí. Por lo general. De hecho, Claudio Bravo, cuando jugó estos partidos, cuando había sin público por el COVID, Claudio Bravo no se callaba, dirigía a todos y era clave,
se escuchaba muchísimo.
Mira, la carrera de Claudio Bravo: Colo-Colo, Real Sociedad, Barcelona, Manchester City y actualmente con 40 años, Real Betis, arquero titular y jugando también la Europa League. La carrera de Brian Cortés: Deportes Iquique y Colo-Colo, donde además no siempre es titular. La carrera de Fernando De Paul, que aparte es argentino, nacionalizado chileno, si fuera tan bueno Fernando De Paul sería el arquero de la selección argentina. San Luis, Universidad de Chile, Everton y Colo-Colo. Y con esto no quiero parecer como ahora nos conviene, porque también nosotros hemos traído varios jugadores rusos, por ejemplo Matías Catalán, que está haciendo un gran desempeño y tampoco seleccionado argentino, pero lo que voy yo es que si fuera tan bueno podría haberse, estaría jugando en otros equipos también.
Sí, no, claro.
A eso es lo que
sí,
voy.
Más que la selección en otros equipos.
En otros equipos también. Gabriel Arias, Olimpo, Defensa y Justicia, Unión La Calera y Racing Club. No sé qué pretende Eduardo Berizzo con estas convocatorias, no sé qué señal quiere dar, que aquí hay que estar siempre disponible para la selección y se hace lo que él dice y tiene la última palabra.
O sea, en eso tiene razón.
Claro, tiene razón, pero la hasta donde conocemos, la razón de Claudio Bravo es más que justificado, ¿no? O sea...
Sí, pero tomó un riesgo.
Sí, pero le están diciendo que no porque
no,
ahora
no
le dicen por...
mal, pero
porque
tomó un riesgo.
Pero, ¿qué es más importante, la selección o el entrenador?
Sí, no, a ver, si es por eso, uno podría poner en duda, ya, pero si tenemos que tener los mejores para poder ganar. Si fuera por el tema del recambio, yo creo que ya toma un cariz distinto, porque el recambio, ¿cuándo lo va a hacer?
Claro, pero hemos conversado en millones de oportunidades que Claudio Bravo, que no esté de titular, es muy importante en el camarín.
Aquí hay un tema personal.
Además, hay un tema, y aparte, Eduardo Berizzo no es que esté sobrado de cariño, clasificando, haciendo un gran desempeño. Su desempeño, la verdad, en la selección chilena ha sido mediocre. Ahora en las clasificatorias, que era la hora de la verdad, rescató un punto cuando se esperaba que ganara ante Colombia. No tiene una idea clara de juego tampoco. Hemos visto algunas similitudes con lo que se vio de Bielsa, claramente, porque él fue ayudante de Bielsa, pero no es Bielsa, y tampoco es un genio como Bielsa, donde uno también podría como aguantarle las cosas y dice, bueno, no llamo a Bravo porque llamo a tal, o no llamo a este porque llamo a tal.
Un plan tiene, digamos.
Claro, como, o al menos no ha dado resultado ese plan. Uh-huh. Tampoco es que Berizzo tenga una gran historia que lo respalde como técnico, como para que pueda hacer y deshacer a su manera. Solamente ganó como técnico con O'Higgins, dirigió a Paraguay en el proceso anterior y lo echaron por malos resultados también. Y tampoco es que se le pueda pedir mucho tampoco a la Federación y a la ANFP para contratar un técnico de primerísimo primer nivel, porque la ANFP no tiene plata, y lo sabíamos cuando contrataron a Berizzo, y esa era la razón también por contratar un técnico, entre comillas, de línea B. No quiero desmerecer a Berizzo porque es un técnico preparado y seguramente, y espero que le vaya bien en la selección y nos va a callar bocas, pero hay cositas que también uno diría, chuta, andate a la segura también. O sea, se pide recambio y no está, el tema es que no está haciendo un recambio en el arco, porque todos los jugadores tienen más de 28 años. Entonces, ¿de qué recambio me está hablando? Y tampoco que se le pueda pedir mucho a la dirigencia del fútbol chileno, porque ya nos demostramos que pesan cero después de lo que acaba de pasar con el Mundial del 2030.
Milad dijo que iba a viajar a la FIFA para...
Pero mira, en el...
pero no sabes cómo seguir, que no.
Va a pedir explicaciones, se va a revertir la situación, Chile va a ser sede de su partido inaugural. Eso es lo que va a conseguir que estemos clasificados. Primero que nada, lo veo dificilísimo. Y Chile no es una selección que tenga el poder que tiene, por ejemplo, la selección argentina, la selección brasileña, donde esto no les pasa y no les va a pasar tampoco. Eso más o menos respecto a lo que conversó Berizzo. Hay algunas bajas, como por ejemplo Javier Altamirano, de Estudiantes de La Plata, que sufrió una lesión muscular. Juan Delgado va a tener que operarse por una patología de cadera. Benjamín Kusevich fue liberado por una fractura del seno maxilar. Y Nayel Metsatú por un esguince en el tobillo. Respecto a la convocatoria de llamaron a Matías Fernández Cordero, que juega en Independiente del Valle ahora, debido a no es Matías Fernández Matigol, es otro Matías Fernández, no. Y lo llamó
tiene despedida
el sábado. Por las bajas de Metsatú y Delgado, llamaron a Matías Fernández. Saldivia, que está convocado para los Panamericanos del 2000, de ahora, con la sub-23, va a entrar a la nómina de ahora en reemplazo de Kusevich. Y si es que llegaran a haber más bajas, los reemplazos, ya dijo Berizzo, que van a ser de la sub-23. Y los Panamericanos, de hecho, por eso los tiene a todos más o menos entrenando juntos, y también lo dijo en la conferencia de prensa anterior, que es que no es que una selección sea menor que la otra, o porque si tú eres sub-23 y estás convocado a la sub-23, perdiste tus oportunidades en la adulta y viceversa, sino que son cosas que está pensando. Adelantó que va a jugar con línea de cuatro, que es más o menos la dinámica que se ha visto a Chile, y que en general en todos los equipos y también en Perú, el fuerte del equipo rival es el mediocampo, y por ahí hay que trabajar. Sigue insistiendo que él nunca trabaja pensando en el empate, siempre en la victoria, y ahí es donde tienen que trabajar. Es una presión jugar contra Perú como local, hay que llevarse una victoria, es un partido muy importante, aparte en la historia de rivalidades, conocido como el clásico del Pacífico, la rivalidad de Chile con Perú en el fútbol, yo creo que es una de las más importantes, sin contar Brasil y la Argentina, pero es una rivalidad histórica, por lo menos para nosotros. Pero la verdad es que la conferencia de prensa de Eduardo Berizzo fue bastante tensa por momentos, preguntándole por Claudio Bravo. De hecho, en algún minuto una periodista le dice, bueno, yo no te voy a preguntar por Claudio Bravo, y básicamente dice, me da lo mismo que me pregunten por lo que sea, yo estoy aquí para contestar, pero me da lata tener que hablar de un jugador que no está convocado, pero me gustaría hablar de jugadores que están convocados, que esperan que se hable de ellos en la tele. Pero el tema es que es muy grave, o sea, no es muy grave, pero llama mucho la atención que Claudio Bravo no esté, sobre todo, es que no quiero como que parezca que nos estamos contradiciendo con el recambio, pero es que el recambio tiene que ser paulatino, y aparte, en el arco principalmente no hay recambio, no es que tú estés apostando por un arquero de 22 o 24 años y estás dispuesto a que le hagan goles que a Claudio Bravo no le harían.
Por eso el arquero también tiene más fecha de alargue, digamos.
Claro, y Claudio Bravo además está haciendo un gran nivel, y siento que aparte no hay ninguno de los arqueros que le esté haciendo la pelea. Brian Cortés ha demostrado que juega muy bien en la selección chilena y da confianza y ataja muy bien y atajó mano a mano también, pero está jugando en la liga local de una de las peores ligas del mundo. O sea, recordemos que la liga chilena está en el ranking abajo de la boliviana, que miramos tan por encima del hombro a la liga boliviana. Entonces necesitamos también que Brian Cortés, si quiere realmente ser el próximo arquero de la selección chilena, irse para afuera a jugar una liga mucho más competitiva. Así que eso más o menos con La Roja. Les recuerdo que los partidos son el 12 de octubre en Santiago y después el 17, en Venezuela ante Venezuela.
Oye, un minutito sobre Jarry.
¿Ya?
¿Bien, Jarry?
No lo vi.
¿No lo vi?
No lo vi.
Yo tampoco, sí que lo jamás.
No lo vi.
Sí, porque bueno, siempre está bien ya.
Sí, pero bien. Se va a enfrentar mañana en los octavos de final del Master de Shanghái ante Diego Schwartzman. El chiqui Schwartzman también siempre un rival difícil.
Ya pues, Fran, muchas gracias.
Esté bien.
Que esté muy bien, nos vemos. 12 de la tarde con 58 minutos, 59 ya. Hacemos una pausa. Regresamos con más noticias del ámbito nacional e internacional aquí en Ahora en Duna. No se vayan.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
En Cervecería AB InBev, soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. En Chile estamos hace más de 30 años con marcas legendarias como Corona, Budweiser, Stella Artois y Becker. Elaboramos nuestros productos con energía 100% renovable. Llevamos agua potable a más de 12 comunidades con escasez hídrica en el país y lideramos iniciativas de educación e inclusión laboral para mujeres y jóvenes. En Cervecería AB InBev, vamos por más. Conoce más en abinbev.cl.
En el nuevo GLE de Mercedes-Benz, cada camino es una posibilidad para disfrutar un nuevo refugio de comodidad y seguridad a toda prueba, para experimentar el más alto nivel de diseño y deportividad, para conducir la elegancia. Tu identidad ya tiene un nombre. Nuevo GLE de Mercedes-Benz. El destino lo eliges tú. Nuevo GLE de Mercedes-Benz. Descubre tu camino. Encuéntralo en kaufman.cl y en nuestra red de sucursales a lo largo de Chile.
Talana es la única app para los equipos de recursos humanos con todo integrado en un solo lugar para ti y tus colaboradores. Talana es una plataforma amigable e intuitiva, con más de 7 años digitalizando las áreas de recursos humanos. Atrae, contrata, compensa, gestiona y evalúa a tu equipo desde un solo lugar y cumple los objetivos de tu empresa. Conoce más en talana.com.
Cata, ¿supiste que en la Alemana de Vitacura inauguraron una nueva urgencia gineco-obstétrica?
Sí, atención 24/7 y con un equipo especializado para nosotras. Además, está al lado del nuevo servicio de imágenes mamarias, que quedó más amplio y cómodo.
¡Qué bien! Me encanta que la Alemana se preocupe por sus pacientes.
En Clínica Alemana trabajamos para entregarte una mejor salud. Más información en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la Alemana.
Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia, premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón, por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos.
Buenas tardes. Con 2 minutos estás en Duna revisando las principales noticias aquí en Ahora en
Y vamos con actualización. Bueno, les hemos contado harto de lo último que ha pasado entre estos bombardeos entre Israel y Hamás. Aquí en Chile, el gobierno confirmó la muerte de 2 descendientes chilenos en el marco de este conflicto bélico. La ministra de vocera de gobierno, Camila Vallejo, detalló que hasta el momento no hay más detalles respecto de víctimas. Sí confirmó, como les digo, el fallecimiento de estas 2 personas descendientes de chilenos luego de este ataque sorpresa lanzado por Hamás en contra de Israel, que partió el día sábado. A través de un punto de prensa, la ministra
detalló que hasta el momento no hay tantos detalles sobre las víctimas. Sí hablaba de estos dos fallecidos. Esa es la información con la que contamos por ahora, dijo ella, y por lo tanto tenemos que solo lamentar esas muertes, no solo lamentar esas muertes, sino también solidarizar con los familiares de estas personas. En esta línea detalló que el país está en todo momento en contacto a través de la Cancillería con los consulados para poder estar monitoreando la situación permanentemente, para poder ver en qué situación están nuestros compatriotas. Aunque no sean chilenos y chilenas, siendo descendientes, también cualquier vida humana en estos momentos merece especial protección. Nuestra área es obviamente resguardar la vida de nuestros compatriotas, decía la ministra vocera de gobierno. En paralelo, el presidente Gabriel Boric actualizó también la situación del vuelo humanitario que traerá de regreso al país a varios chilenos y chilenas que están varados en la zona de enfrentamientos en Israel y Palestina. Recordemos que un vuelo partió ayer de la FACH, el vuelo 750, de hecho va a llegar durante la tarde, y lo que decía a través de su cuenta de Twitter el presidente Boric, ahora cuenta de X, que este avión ya se encuentra en Grecia, que era una de las 5 escalas que tenía planificada. Va a realizar varios vuelos Tel Aviv-Atenas para poder evacuar a nuestros compatriotas de la zona de conflicto, decía. Es decir, va a llegar a Tel Aviv y va a hacer varios vuelos de Tel Aviv a Atenas para poder sacar básicamente a todos los chilenos que se encuentren y que lo requieran de la zona de conflicto, y de Atenas, claro, poder organizar si algunos vuelven a Chile u otros se quedan en Europa. Agregó el presidente Gabriel Boric que el número de viajes será todo lo que se necesite estos días para poder evacuar a todos los compatriotas que así lo requieran. Según él mismo, confirmó el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile y también la Cancillería. Finalmente detalló que hasta el momento tienen inscritos a más de 300 chilenos y chilenas en los vuelos. Seguiremos trabajando e informando los detalles, dijo el presidente Gabriel Boric.
Una de la tarde con 5 minutos. Entremos también en detalle lo que se entregó hace algunos minutos, durante la mañana, de hecho, para ser más exacto, respecto a este informe técnico de la Comisión de Salud. ¿Ya? Entregó su informe final con cálculos y propuestas para el proyecto de ley corta de ISAPRES, el proyecto de ley corta del Ejecutivo, que busca que se cumpla el fallo de la Corte Suprema, pero que al mismo tiempo el sistema de salud privada y por ende también el sistema de salud en general no genera un descalabro. Recordemos que la Corte Suprema ordenó a las ISAPRES adecuar todos sus planes de salud a la tabla única de factores y restituir los cobros en exceso, devolverlos. El documento entregado a la Comisión de Salud del Senado propone que el sistema de ISAPRES destine 45 millones de dólares anuales por los próximos 10 años únicamente a saldar la deuda. Entonces también hace una fragmentación, digamos, de la deuda en términos de devolución, por lo cual la deuda de la ISAPRE llegaría a aproximadamente 451 millones de dólares durante el periodo de 10 años con deuda vigente, tal como establecía la propuesta del Ejecutivo. Las ISAPRES no podrían hacer retiro de utilidades. Esa es la recomendación que entrega el Comité Técnico ahí de la Comisión de Salud. El monto se ubicó muy por debajo de lo establecido por la Superintendencia del Ramo cuando se presentó el proyecto de ley corta, que cifraba las obligaciones, la deuda en ese caso, en torno a los 1.400 millones de dólares. O sea, de 1.400 millones, tope. Finalmente se establece que son 450 millones de dólares. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, dijo que los supuestos con los que se está calculando por parte de la Comisión son distintos, en el sentido que el fallo en el cálculo de la superintendencia fue una aplicación literal. Y en ese caso, la Comisión está recomendando que se considere que no haya planes que impliquen un precio o un aporte inferior a 7%, agregando que se tiene que analizar justamente esas propuestas para verlas, pero esa es la razón de la diferencia del cálculo, pasar de 1.400 millones de dólares a 451 millones de dólares aproximadamente. De todos modos, en todo caso, el informe explica que la cuantía de la deuda es comparable al total de las utilidades acumuladas entre 2012 y 2020, donde en millones de pesos de julio de 2023 se acumularon ganancias por 487.769 millones de pesos, o son 546 millones de dólares aproximadamente. El documento de la Comisión Técnica destaca, en relación a la devolución, que podría efectuarse en dinero o prestaciones o coberturas adicionales. No descarta la posibilidad de que sea en dinero, que eso hay que ir revisando. La Comisión sugiere que los excedentes producidos por el fallo tengan un régimen especial para la deuda con una cuenta individual separada a lo que son los excedentes, por ejemplo, que se dan por ir más o pagar más del 7% de la cotización obligatoria. Además, se sugiere que los excedentes sean reajustables, pero que no generen intereses. El informe además destaca que en términos específicos la comisión sugiere robustecer el consejo asesor propuesto por el ejecutivo en el proyecto de ley corta. Indica también que se recomienda que el organismo pueda evaluar y monitorear el cálculo del índice de costos de salud según metodologías, y sugiere que el consejo asesor pueda proponer al Ministerio de Salud y también la Superintendencia de Salud medidas regulatorias y administrativas que contribuyan a la contención de costos del sistema. Con esto, la comisión agregó en el documento que para la discusión se debería tener en cuenta el avanzar en reglas de seguridad social, incrementando la solidaridad, equidad y eficiencia del sistema, reduciendo el gasto del bolsillo y resguardando la posibilidad de elegir de las personas. Parte entonces de los detalles que vamos a ir conociendo también de este informe técnico, y José, muy importante cómo se van concretando en medida, en este caso, en lo que podría ser proyecto de ley. Recordemos que todos los proyectos de ley tienen que pasar indicaciones para que hayan modificaciones o cambios. También en la discusión legislativa, cómo este informe va a ser tomado por el Ejecutivo para ingresar indicaciones al proyecto de ley corta, que partió muy mal, pero por lo menos desde la Comisión de Salud se dice, ojo, hemos avanzado lento pero seguro, silencioso, pidiendo también esta prórroga de 6 meses. De hecho, el senador Juan Luis Castro, el presidente de la Comisión de Salud, decía, en 3 meses lo podríamos sacar este proyecto. Sin claro. embargo, el gobierno dijo, ojo, que tiene que pasar por la Cámara de Diputados, y sabemos que ahí las discusiones también pueden ser algo más álgidas, entonces mejor tener tiempo, 6 meses que se suma.
Claro, recordemos que la Comisión de Salud del Senado, que claro, tú mencionabas al presidente, que es el senador Castro, aprobó la semana pasada la idea de legislar de manera unánime a la ley corta de ISAPRES. No es que estuvieran todos de acuerdo con el proyecto como va, sino que hay que analizarlo. Por eso claro. aprobaron la idea de legislar. Dieron un plazo hasta el 20 de octubre para el Ejecutivo presentar indicaciones una vez que se reciba este informe, que ya está, ya es público, de la Comisión Técnica. Por lo tanto, la expectativa es ya rápido las indicaciones para empezar ya a hilar fino en este proyecto de ley corta. 1:10 p.m. Seguimos revisando información, nos quedamos en temas de salud a propósito de que la Confederación FENAT Nacional retomó su paro de actividades. Esto lo hizo hoy, luego de, dicen ellos, no haber recibido respuesta favorable del Ministerio de Salud hacia los trabajadores del rubro ante el despido de más de 6.000 trabajadores que fueron contratados a honorarios como apoyo por la pandemia del COVID-19 tras el fin de la alerta sanitaria. Junto a esto, se suman también otras demandas del gremio, tales como la carrera funcionaria, temas de la asignación técnica y también el incentivo al retiro. La semana pasada los distintos gremios de salud sostuvieron una reunión con el gobierno, pero no llegaron a un acuerdo. Luego de esto, la FENATS hizo un llamado a que el presidente Gabriel Boric, la ministra de Salud Jimena Aguilera y también el ministro de Hacienda Mario Marcel dialogaran con los gremios. Dieron un plazo aquí a hoy día para que se sientan a conversar con las organizaciones y se pueda definir por el bien de la salud de Chile qué hacer a propósito de estas personas que quedan desvinculadas. Queremos hablar del tema y ya tenemos en línea a la presidenta del Colegio Médico Metropolitano, la doctora Francisca Crispi. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Doctora, ¿qué expectativa tiene de esta nueva movilización que iniciaron hoy día los trabajadores de la FENATS?
Bueno, nosotros como Colegio Médico hemos planteado al Ministerio de Salud, también al Presidente de la República, la necesidad de reconsiderar la desvinculación de los honorarios COVID, y especialmente aquellos que trabajan en camas críticas, trabajan en hospitalización domiciliaria, están en la atención directa de pacientes, ya que hemos visto cómo la gestión de esta medida ha llevado a una merma en la capacidad asistencial y también una merma en la calidad de los cuidados, que nos preocupa muchísimo. Frente a eso, hemos solicitado a las autoridades esto formalmente y esperamos que podamos tener respuesta a esas solicitudes para lograr que con esta medida de desvinculación no paguen finalmente los usuarios los costos de una medida como esta.
Doctora Crispi, pero ¿se ve apertura por parte de la autoridad para lograr finalmente esa demanda? Recuerdo yo la semana pasada el propio presidente Boric, funcionarias de la salud lo emplazaban en un punto ahí en la región de Coquimbo y decía, bueno, pero son tantos millones, ¿dónde puedo sacar yo esa plata? Y hubo también una crítica en términos de, por ejemplo, el senador Juan Luis Castro de la Comisión de Salud, de que de alguna manera esos dineros hay que ir moviéndolos, podríamos decir, bien pedestre.
Claro, decía, ¿de dónde sacamos los 50 mil millones?
Gracias. Los 50 mil millones.
Sí, a mí parece que, o sea, ¿de dónde sacamos los 50 mil millones? Eso es tarea de los ministros de Estado, no de la ciudadanía ni los trabajadores de la salud responder a esa pregunta. Hoy día la prioridad tiene que estar en la salud pública. Tenemos una crisis del sistema privado, hemos tenido una migración masiva de usuarios del sistema privado al sistema público, y el gobierno debe decidir priorizar la salud pública y priorizar las listas de espera desplazadas, priorizar las camas críticas que hoy día están con una ocupación al más del 90% de la capacidad, también priorizar lo que son los servicios de urgencias que mantienen un alto colapso permanente. Y esos temas no pueden estar sujetos a el déficit presupuestario. Yo creo que el gobierno tenía un compromiso con la salud pública y eso se tiene que manifestar movilizando los recursos y la gestión de los mismos correspondientes para lograr los objetivos sanitarios que tenemos en el próximo periodo.
Ya, ahora la ministra de Salud ha planteado que se está tratando de lograr un acuerdo, que están tratando de dar alguna posibilidad laboral, opción o readecuar, digamos, a algunos de los más de 6.000 personas que quedan desvinculadas luego de que terminara la alerta sanitaria, pero ella misma decía que es bastante imposible lograr adecuarlos a todos, que finalmente hay otras prioridades y otras emergencias también en nuestro país, y que lo que le preocupa es la discontinuidad de los pacientes producto del paro de la FENATS que se mantiene.
Sí, yo creo que hay apertura por parte del Colegio Médico. Obviamente, si hay cargos de honorarios COVID que ya no son necesarios y que hoy día no están cumpliendo una función estrictamente necesaria para la red asistencial, yo creo que es comprensible por parte de la ciudadanía y también por parte del Colegio Médico que esos cargos se puedan descontinuar. El problema está en cargos que hoy día están cumpliendo funciones críticas. Tenemos hospitales a lo largo de todo Chile que hoy día han tenido que cerrar decenas de camas, han tenido que cerrar cupos de hospitalización domiciliaria, han tenido que cerrar unidades de atención. Y eso es lo que es inaceptable. Nosotros esos cargos no estamos dispuestos a transarlos, ya que significa una merma del cuidado. Y ese es nuestro foco como Colegio Médico, por lo que creo que de parte de la autoridad sanitaria hay que tener claridad sobre quiénes son las personas que están siendo desvinculadas y dar una certeza a la ciudadanía que ninguna desvinculación va a llevar a disminuir la capacidad asistencial de la red pública. Y
doctora Crispi, ¿no existe esa claridad? Claro, porque es bien relevante este punto en términos de decir los 6.000 funcionarios, hay cargos que, lo voy a decir en términos más prácticos, no quiero ser tan, espero no equivocarme, pero se crearon por la alerta sanitaria COVID-19 y obviamente la persona que ingresó ese cargo sabía que cuando terminara la alerta, cuando terminara la emergencia, iba a ser temporal, a eso me refiero. Pero hay otros cargos que fueron a reforzar la red asistencial, o sea, son que ya existían, digamos, por eso hay que hacer la diferencia. ¿Hay claridad de eso?
Sí, o sea, yo diría que hoy día la gran mayoría de los cargos, porque no se contrataron durante la pandemia 32.000 honorarios COVID, ya, y la mayoría de ellos, o sea, ya llevan, ahora nos quedan 11.000 en la red asistencial, alrededor de 11.000, por lo que la gran mayoría de los cargos COVID, todos los cargos de trazabilidad, de vacunación, son cargos que han salido de la red asistencial, y eso yo creo que existe una comprensión por parte de los gremios de que eso iba a ser así, y obviamente todos buscamos que los recursos en salud y los recursos en salud pública sean usados de la manera más eficiente, y en eso no nos perdemos. El tema es que la gran mayoría de estos 6.000 cargos son cargos que vinieron a falir, o sea, a suplir falencias en la red pública que tienen que ver con camas críticas que se abrieron, ya que en Chile teníamos una capacidad de camas críticas que era muy baja previo a la pandemia, a subir el estándar del cuidado. Tenemos kinesiólogos que se incorporaron a las unidades críticas, que son tremendamente importantes para la recuperación temprana, fonoaudiólogos, también enfermeras que mejoraron los estándares de cuidados de la red pública. Y esos son los cargos que hoy día no podemos prescindir, y yo lamento cómo la gestión de los honorarios ha llevado a que esas personas que son fundamentales para la red hayan sido desvinculadas. Lo vemos en el Hospital Félix Bunner, lo vemos en el Hospital de Valdivia, lo vemos en el Hospital Gustavo Frique, y seguimos contando. Por lo que me parece que la gestión a nivel de la autoridad sanitaria y a nivel local deja mucho que desear, y tenemos que tener una mejor gestión de esta medida para lograr que la red asistencial no sufra con la salida de estos funcionarios.
Doctora Francisca Crispi, nuevamente agradecerle su tiempo y poder conversar sobre este tema. Que le vaya muy bien.
Muchas gracias, que estén bien.
Buenas tardes. Doctora. 1:17 PM, ya está con nosotros Enrique Llávar para hacer un resumen de las principales noticias en los titulares. La Cancillería chilena entregó detalles sobre el vuelo humanitario de la Fuerza Aérea de nuestro país que se dirige camino a Tel Aviv, Israel, para poder trasladar a los compatriotas que se encuentran varados en la zona de conflicto palestino-israelí, que sumarían casi 400 personas. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores indicaron que el avión llegará cerca a las 14:20 horas de nuestro país y subirán 80 compatriotas, donde se está estableciendo criterios de prioridad para poder embarcar a las personas en esos vuelos. A través de su cuenta de X, el presidente Boric indicó que serán todos los viajes humanitarios que sean necesarios para evacuar a todos los chilenos de la zona. El embajador de Israel en Chile, Gilad Yestil, informó la muerte de un tercer descendiente de chilenos en kibbutz. Se trata de Tomás Shipper, de madre chilena y padre israelí, que fue asesinado el pasado sábado por efectivos de Hamas mientras hacía deporte. El embajador israelí aseguró que son tres los compatriotas o descendientes de compatriotas que han fallecido en el marco de este conflicto. El Comité Técnico de la Comisión de Salud entregó su informe final con cálculos y propuestas para la ley corta del Ejecutivo, que busca posibilitar el fallo de la Corte Suprema, que ordenó a las ISAPRES adecuar todos sus planes de salud a la tabla única de factores y restituir los cobros en exceso. En definitiva, la deuda de las ISAPRES sería de aproximadamente $451 millones, donde proponen un plazo de 10 años y de $45 millones anuales en como monto de devolución. Parlamentarios oficialistas y la presencia del Partido Comunista se reunieron hoy con la ministra del Interior, Carolina Tohá, con el fin de entregarle su apoyo ante las críticas de la oposición a la agenda de seguridad. Desde el Partido Comunista indicaron que su ausencia se debe a que no están conformes con los alcances que ha tenido la ley de usurpaciones. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró hoy que el conflicto entre Israel y el movimiento islámico palestino Hamás ilustra el fracaso de la política de los Estados Unidos en Medio Oriente y afirmó que la creación del Estado palestino es una necesidad. El mandatario ruso afirmó que Washington ha intentado monopolizar el control del conflicto, pero desafortunadamente no estuvo preocupado por buscar acuerdos que sean aceptables por ambas partes. El gremio de guionistas de Hollywood ratificó el nuevo convenio colectivo con los estudios de cine y televisión, poniendo así punto final a la huelga que había paralizado a la industria desde mayo pasado. El gremio aseguró que logró beneficios y protecciones significativas y que este nuevo contrato estará vigente hasta el 1 de mayo del año 2026. Gracias, Quique. Gracias, muy bien. Y les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, Sonda Make It Easy. Y Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
1:20 PM, ya nos vamos, pero viene Bárbara Espejo y sus cartas notables y, como siempre, información privilegiada. Chau.